Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. Aquí comienza La Gota de Agua.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al podcast de La Gota de Agua. Hoy vamos a continuar con la temática que tenemos desde hace varios episodios de la situación de cómo hacer buenas elecciones y de la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Claro, es algo preocupante lo que está sucediendo en este momento en México. Estamos a punto de tener elecciones y hablando de las elecciones, pues en el episodio pasado tuvimos dos invitados de Venezuela que por condiciones de vida, por la situación en la que está el país actualmente en Venezuela, han tenido que emigrar, y platicamos con Roberto y María Claudia, y hoy me hacen el favor de acompañarme dos mujeres muy valientes venezolanas que también por la necesidad se han tenido que aventar a la aventura y buscar nuevas oportunidades. Aquí tenemos a Paola y a Gaby, que nos van a platicar sus aventuras para llegar a donde están ahorita, que no todas han sido muy agradables. Hola, ¿cómo están?
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Hola, por acá. Luis.
Súper bien.
¿Qué me cuentan de nuevo?
Pues mira, ¿qué quieras que te contemos de tantas cosas?
Pues mira, yo creo que lo ideal sería que empezáramos a platicar un poquito de quiénes son y de por qué es que están ahorita viviendo en México. Si no les... de manera somera, darnos una introducción de qué es lo que nos llevó hasta este momento en el que estamos platicando nosotros.
Va, mira, bueno, en principio nosotras, Pau, yo somos esposas, viviendo acá en México y con una relación de hace aproximadamente 10 años que empezó en Venezuela, y que bueno, que sí, que seguimos aquí y que ha pasado por muchas cosas, pero en principio pues estamos aquí juntas en México viviendo una gran experiencia. Hemos aprendido muchísimas cosas de distintos eventos, y estamos aquí para compartirlos y digamos compartir todas esas experiencias que puedan ayudar a otros, ¿no?
Así es. Bueno, pues mira, como bien saben, este programa se trata de alguna manera de despertar conciencias, de hablar de temas que son un poquito controversiales, y lo que está sucediendo en México, que es una situación un poco grave, la cantidad de mujeres que están siendo asesinadas todos los días, la violencia que hay de género, y un poquito también la cuestión de la homofobia, que todavía en México y en muchos lugares del mundo seguimos conservando todas esas... actitudes un poquito equivocadas que no nos permiten evolucionar. Y bueno, ustedes ya me platicaron a mí de alguna manera las experiencias que han tenido, tanto buenas como malas, pero a mí sí me gustaría que nos enfocáramos un poquito en lo que tiene que experimentar dos mujeres en México, y lo que han ustedes vivido para... Es un poco difícil, yo sé que el tema no es tan fácil, pero...
Sí. Bueno, en principio, para introducir un poco el tema, nosotras somos emigrantes, viviendo acá en México. No llegamos... Sí, desde hace 4 años. No llegamos juntos. De hecho, Paola llegó primero. Yo llegué después, y hay un poco de historia de nosotras de amor y migración juntas. O sea, no necesariamente, no, nosotras dos no salimos de Venezuela con un plan juntos, cada quien tenía su plan, y casualmente pues muchas situaciones nos llevaron a reencontrarnos, ¿no? Y a volver a empezar una relación que en Venezuela en algún momento se había roto. Y luego de 5 años sin vernos, sin nada, pues volvemos a retomar algo en otro país distinto, ¿no? Salir de Venezuela, pues, como ya sabes, es un tema ahorita bastante fuerte para muchos otros venezolanos. No es un secreto el por qué nos tocó salir de Venezuela. Se vive una crisis económica bastante fuerte, vivencias bastante fuertes y falta de oportunidades que nos invitaron a salir del país, ¿no? Positivamente tuvimos oportunidades para salir y por eso estamos acá en México. O sea, sabemos de muchos otros que no lo están. Y ser una mujer que migra, que aparte pues somos una pareja de mujeres, uh-huh. Eso es totalmente controversial, a pesar de que ya estamos muy avanzados, diríamos, de los nuevos tiempos modernos. Pero aún así es un tema que nos ha generado varios conflictos aquí en México, ¿no? Mi historia particular...
El conflicto empieza en el país también. O sea, yo soy muy de la par que Venezuela, si México tiene algo de retraso en este tema con respecto a la relación de dos mujeres del mismo sexo o dos hombres, dos personas del mismo sexo, soy muy de la par de que Venezuela está mucho más atrás. Mucho más atrás.
Eso sí.
O sea, aquí en México, por ejemplo, hemos tenido la puerta abierta de, aunque existe ese temor o ese tabú que traemos desde nuestro país, a lo mejor nos aventuramos más a expresarlo, no de una primera cara, por lo menos en mi condición, yo no me presento y digo, hola, soy Paola y soy gay, no es mi tarjeta de presentación. Claro, ni nunca lo será, creo.
No debería de ser, yo pienso que eso...
Eso para no debería de ser. Pero si hay la oportunidad de abrirte y de conocer personas que te incluyan, ¿no? Que no te vean como algo diferente. Venezuela es mucho más cerrado en ese tema.
Sí.
Es bastante controversial. Hay personas que jamás pudieron expresar su condición, que quizás agarraron otros caminos distintos porque la sociedad los llevó a eso y siempre fueron desdichados, nunca, siempre pusieron su felicidad por encima de las de los demás.
Así
¿no?
Es.
Y pues México tiene un poquito más de apertura en este tema.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, un poco de las cosas que nos han pasado acá en México y refiriéndonos al tema que pones en la mesa sobre la mujer, y en particular nosotras lo que implica ser una pareja de mujeres, que para muchos es difícil de entender porque quizás para los hombres son mujeres solas, ¿no? No les cuesta entender el tema de que estamos juntas y somos una pareja como cualquier otra. En función a eso sí, viví experiencias aquí en México machistas. Pasé por una situación de acoso, acoso sexual, a pesar de que no llegó a lo físico, pero sí a lo psicológico y fue una experiencia de vida que vivimos ambas que nos marcó y que creo que aporta mucho para este tema que traes a colación, que es la mujer en México y las dificultades que muchas tenemos, ¿no? O la mayoría tenemos.
Así que decidieron salir de Venezuela, pero salir cada una por su parte. Estabas diciendo, Paola, que en la parte de Venezuela donde tú vives es muy marcado la homofobia, no está bien visto, que no es fácil. Me imagino que eso ha de haber sido muy difícil para ti el haber vivido en una sociedad en la que no te sentías aceptada.
Sí, mira, Luis, incluso en algún momento me voy hacia atrás y recuerdo justamente cómo me costó mucho aceptar mi condición, a mí personalmente.
Uh-huh.
Sufrí también estando en Venezuela, sufrí una etapa de bullying, una historia un poco fuerte para mí.
Claro,
me imagino. Sí, con y dentro de mi propio círculo de amistades. Y eso fue a mis 21 años más o menos.
Uh-huh.
Y eso me retrajo todavía mucho más atrás a aceptar mi propia condición, ¿no? Empecé a aparentar una vida que no tenía, tener una pareja por la sociedad.
Uh-huh.
Y aguardarme lo que sentía realmente, ¿no? Porque no era bien visto, porque no era aceptado, porque no era válido. Y porque también había el miedo de herir, porque uno siente que hiere a las personas que más quiere, en una sociedad, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Que la hija de Ivonne o tal persona? Entonces, pues, yo misma me retraje muchísimo y, pues, fueron momentos muy difíciles.
Eso es lo que yo me puedo imaginar, es lo único que puedo hacer es imaginarlo, porque uh-huh. yo no lo he vivido. He vivido otro tipo de situaciones parecidas, pero en este caso, cuando tienes una identidad que no es... algo que tú decides, yo creo que es algo que se desarrolla y que estás educada y estás estás en una sociedad donde todo te indica que eso está muy mal, que no está aceptado, todavía no tenemos esa apertura. A la gente le importa mucho el qué dirán, le importa mucho la reputación. Y hay demasiados tabús al respecto. De por sí ya en el mundo actual, ser mujer derecha, no ser una mujer con preferencias sexuales sobre el mismo sexo, ya es un reto. Es una verdadera condición que representa acoso, que representa... yo me imagino que no nada más es por el simple hecho de que tengas ese conflicto de identidad. También me imagino que los mismos... jóvenes, yo así me desenvolví en la escuela, no tenemos una educación sexual adecuada, no tenemos una verdadera orientación y mucho es información aprendida en programas de televisión o en películas que no deben de, que no nos dan la información adecuada, entonces te estereotipan. Y yo nada más me puedo imaginar lo difícil que ha de haber sido para ustedes o para cualquier persona que esté viviendo la misma situación en este momento, que no sabe cómo definirse y cómo atreverse a expresarlo, ¿no? Por el qué dirán, lo que va a pensar el papá, lo que va a pensar la familia.
Sí, entonces generalmente cuando entras ya comienzas a aceptarte y a tomar, por decir, la decisión de tu propio camino de vida, tienes que ocultarlo. Entonces tienes que ocultar que eres feliz.
Exactamente.
Que algo o alguien te hace feliz. Entonces ya pasas a una segunda vida, empiezas a tener una segunda vida. Una vida en la que eres Paola para todo el mundo y otra vida en la que eres Paola para ti. Y esa sí. vida no la puedes compartir con todo el mundo, ¿no? Entonces empiezas a cerrar, a bloquear esa puerta y a disfrutarlo, pues, en soledad, como dicen, ¿no?
En secreto.
En secreto. Y
es muy
con el miedo de que lo descubran, aparte.
Por eso,
¿no?
Exacto. es muy difícil romper esa barrera de los prejuicios externos. Romper esa barrera que viene del interior por culpa de los prejuicios externos. Y pasa no solo con las amistades, o sea, es un tema de familia,
social.
Es un tema social muy fuerte. Y sí, básicamente tienes una vida en secreto por mucho tiempo.
Y te sientes culpable.
Y te sientes culpable, disfruta, aparte.
Pero
o sea,
tienes una culpabilidad encima.
De qué estoy haciendo, de que esto está mal, de que, imagínate.
Y es algo muy triste porque en realidad no tiene nada malo, no tiene nada de malo, es algo, yo en lo personal, que como ayer lo platicábamos en la pre-entrevista, cuando estábamos platicando más o menos para estructurar esta plática, yo he ido cambiando mucho de mis creencias limitantes. Admito que mucho tiempo tuve creencias muy equivocadas al respecto y también muchos tabús, porque la sociedad no nada más te obliga a no manifestarlo si eres gay, también a la gente que es derecha casi te obligan a no aceptar la homosexualidad, o sea, te lo hacen ver como que algo que es realmente... Y entonces si hay bullying, se da el bullying, se da mucho el abuso, se da mucho la burla, se da mucho el acoso, porque... Digo, en el caso de los hombres es muy evidente cuando un hombre tiene una preferencia, generalmente son amanerados, tienen alguna manera de hablar, y para ellos ha de ser mucho más difícil el ocultar, sí, una preferencia, ¿no? Y vienen las burlas, viene todo ese acoso, y me imagino que primero el paso de que ustedes se definan y lo acepten, ¿no? Que digas, soy gay. Y luego el sentirte culpable porque está mal. Y luego el tener que ocultarlo de tu familia porque sabes que porque has escuchado, has vivido toda la vida en sobremesas, oyendo a gente hacer comentarios, expresar sus opiniones. Yo no me puedo imaginar lo que es esa situación, la verdad. Y bueno, las valoro muchísimo porque tengan el valor de abrirse y de tener esta plática conmigo, porque me imagino que hay mucha gente que necesita un empujón.
Mucha, mucha. Creo que uno de los puntos que mencionas allí y de los que al menos a mí me ha costado más es el tema de que por ser así le hago daño a alguien más. Y es una tontería. No es así, es mi felicidad y ya. Pero bueno, a veces uno cae en ese tema de culpa de que le haces daño a tu mamá, le haces daño a tu papá, le haces daño...
Es un bullying social, sí. Es víctima de un bullying social. Sí. En Venezuela hay un dicho que reza, yo prefiero que mi hijo sea ladrón a que sea gay.
Sí, y es muy común. Y bueno, tanto para mujeres como para hombres es una situación bastante difícil en un país que es muy cerrado. Sí nos pasó, al menos a mí, llegar a México y ver una ciudad, por ejemplo, donde estuvimos en Puerto Vallarta, una ciudad súper abierta a este tema, a pesar de que estamos en una comunidad mexicana que no deja de haber todavía una cultura machista. Uh-huh. Pero... ese cambio de clip en una Venezuela súper cerrada, en donde nunca fui yo frente a los demás, o tan liberal, a un Puerto Vallarta en donde llegamos a casarnos, ¿no? O sea, así hay mucha diferencia entre ambos países.
De mantener una relación durante 2 años y medio, la relación inicial, cuando todo comenzó en secreto, éramos amigas, socias, compañeras, no sé, nos faltó estudiar juntas, creo, pero éramos de todo para el mundo menos una pareja.
Sí, sí, es complicado.
Es muy complicado. A lo mejor en alguna parte ha de haber sido hasta un poquito interesante, ¿no? El tener que ocultar su amor y estar buscando el momento adecuado. ¿Qué pasa mucho cuando eres joven y tienes novia? También buscas el momento adecuado para ir al oscurito, sí, darte un beso. Pero aquí el problema es que si te cachan cuando eres
niño,
cuando un niño y una niña, bueno, lo más que te puede pasar es que te regañen, pero si son dos mujeres que se están besando, las reacciones pueden ser terribles, me lo imagino.
Son terribles. Son terribles.
Y bueno, yo estoy muy orgulloso de ustedes dos porque me han platicado, ayer estuvimos platicando por horas sobre esta situación. A mí me gustaría que esta plática fluyera de la misma manera porque son tantos los temas que tocamos, que son tan graves, que les han tocado vivir a ustedes en esta etapa, y aparte tienen esa actitud tan bonita, que siguen siendo muy alegres, que siguen adelante, que no han tomado esa actitud de víctima. Y que se han encontrado también en el camino gente que las ha apoyado, porque no todo es malo, pero sí me gustaría que fuéramos tocando paso a paso, tema por tema, que ya tocamos ahorita, bueno, lo difícil que ha de ser, primero darte cuenta que que tienes una preferencia diferente a la de una persona que aparentemente, porque yo pienso que no tiene nada de anormal esta situación. Eso es un, ya, en sí ya eso es un conflicto. Y luego el tener que ocultarlo y tener que vivir dos vidas, porque son dos vidas las que estás viviendo. Yo sé que para muchas personas que están ahorita en ese momento, que están en una familia donde hay esa cerrazón, donde el papá, la mamá no tienen esa apertura, y prefieren, hay gente que dice que prefieren tener al hijo muerto que gay.
Uh-huh.
Es terrible.
Es horrible.
Yo tengo un hijo que falleció y yo preferiría que fuera cualquier cosa para que estuviera vivo. Estaría muy feliz de tenerlo conmigo. En fin, salen de Venezuela, se dan. Tú me contaste también, Gaby, cuando tu mamá te dio cuenta o cuando te confrontó, ¿nos podías compartir un poco esa?
Sí. Mira, estaba en mi relación con Pau. Tuvimos una relación en Venezuela bastante intensa, nos la pasábamos juntas. Y como te decía ayer, los papás tienen ese instinto innegable de por lo menos sospechar y saber qué pasa con tu hijo, ¿no? Estoy yo en casa de Pau, una de las tantas noches que me la pasaba allá y comíamos juntos y nos quedábamos hasta tarde. Y mi mamá me llama y con aquella premura de por qué estás fuera todavía a estas horas de la noche. Bueno, mamá, yo me voy a quedar otro rato, no pasa nada, estoy con Paola. Somos amigas, ¿no? O sea, es ese plan, somos amigas. Y llegué a mi casa, mi mamá me esperaba en la sala, con la lucecita así baja de la sala. Llego a eso, sí llegué tarde, madrugada, llego. Y ya entro a la sala y mi mamá me está esperando. Y yo digo, pues, aquí pasó, o aquí fue, algo va a pasar en este momento. Y se sienta a conversar conmigo y a tratar un poco de primero ver y preguntarme quién soy, que ella siente que la persona que soy no, o sea, que demuestro ser no es la que es Gaby, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, obviamente ya llegamos a un punto en esa conversación en el que no podía negarlo más, no podía de cierta forma hacerle eso a mi mamá que me está preguntando algo. A lo que tiene razón y yo aparte estaba muy enamorada en ese momento y esa sensación de sí, o sea, sí, estoy con ella, tenemos una relación y bueno, ¿qué puedo decir, mamá? Es así. Bueno, imagínate las lágrimas, lloramos, nos abrazamos. Pasaron muchas cosas en ese instante, pero una de las cosas que me marcó fue que una frase que me dijo en la que decía, si hay un montón de personas afuera que te van a odiar, que tienen prejuicios contra ti, que no te van a aceptar, que no te van a apoyar y que te van a dar la espalda, yo no puedo formar parte de esas personas. No puedo ser parte de, y de alguna manera pues me dio su apoyo, a pesar de que este tema no es algo que conversamos normalmente, a partir de allí no fue un tema de conversación ni de algo que fuese normal para mi familia, pero sin embargo sí sentí ese punto de apoyo de no te doy la espalda, no te voy a odiar. Y ojalá eso de pasar a muchas personas que se encuentran en esa situación de esconderse y no saber cómo va a reaccionar su familia, ¿no?
Claro, yo pienso que al final de cuentas la verdad es lo más fácil. ¿Qué sentiste cuando finalmente te atreviste? Porque hay un dicho en México que dice que el dinero y el amor no se pueden ocultar.
Y es así.
¿Qué sentiste? Mira, una vez que ya te abriste, dijiste, bueno, pues sí, está pasando esto y así son las cosas.
Mira, pude, digamos, se quitó un peso de encima, ¿sí? Porque, pues, podía tener una relación con Pablo un poco, no totalmente abierta por lo que ya hemos hablado del tema sociedad en Venezuela, como era en ese momento, pero al menos sabía que había una relación, que esto no era una simple amistad, que si iba a ver a Paola era por algo. Uh-huh. Y incluso creo que de cierta manera comenzaron a incluirlo un poco más en las reuniones familiares, a pesar de que no se hablaba del tema, era algo que estaba puesto sobre la mesa y se entendía. Y no se hacía ningún tipo de no había nada negativo, comentarios o algo fuera de lugar como para sentirnos incómodos.
Uh-huh. No, o sea, incluso yo sentí una apertura con su familia, sus tías súper espléndidas conmigo y me involucraban en todos los temas familiares, como dice Gaby. Y sí, o sea, sí llegué a sentirme parte de la familia. A la manera en que ellos podían hacerme parte, ¿no?
Bueno, también hay que entender que no se les puede pedir de la noche a la mañana a la gente que asimile
ni
algo
así, ¿no?
Es un poco de estiramiento, ¿no?
Creo que hay que entender, es de parte y parte.
Exactamente.
Muchas personas que pasan por esa situación, a veces siento que presionan mucho la sociedad para que sean,
soy así, tienes que aceptarme.
Sí, tienes que aceptarme así.
No, no es un deber.
Sí, creo que cada quien es diferente y cada quien vive su proceso, pero es algo de parte y parte. Yo tomé la posición de no hacer presión en mi familia, uh-huh. Porque es eso, parte y parte, ¿no?
Claro, es un proceso de aceptación. Volvimos a perder el video. Yo pienso que ahí debe tener un timer o algo ahí la computadora de ustedes. Dice,
el
video has been disabled. Ya sé, es por la calidad del internet. Está siendo grabado de todos modos, o sea que no tenemos que preocuparnos. No los veo, pero sí está siendo grabado. O sea que no tenemos nada de qué preocuparnos, podemos seguir platicando.
Muy bien.
Pues mira, ya ahí están. A mí me interesa mucho todo esto que estamos platicando y volvemos a lo mismo. Mucha gente está indecisa, todavía no sabe si es gay o no. O sea, esa es la realidad de las cosas. Otra gente ya lo sabe, tiene la idea muy clara, pero no se atreve a decir nada porque teme a la reacción de la sociedad. No nada más la externa, sino también lo que es la familia. Si en la familia hay amor y si realmente el amor es puro y es verdadero, esa situación yo pienso que no se convierte en un problema. Lo que sería un problema, pienso, qué tan grandes son los prejuicios de la gente que forman parte de esa familia. Que es precisamente lo que yo estoy tratando de plantear aquí, es qué padre es poder modificar tus prejuicios o tus creencias limitantes y crecer y expandir tu mente. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Ahora ustedes ya tienen su relación, tu mamá te acepta, empiezan a adaptarse, empiezan a sentir ya, a aceptar a Paola. Pero todavía estamos viviendo en un país donde no hay oportunidades, donde tienen ustedes ambiciones, donde están afuera, en el exterior, todavía están siendo víctimas, que se puede llamar la palabra víctima, porque si hay una homofobia, no se pueden manifestar, no pueden tener una vida normal, y eso yo pienso que a lo mejor es también lo que nos ayudó a buscar otras opciones para salir a su país.
Sí, bueno, es una de las cosas. Realmente la salida del país es netamente social y política.
Sí.
Yo creo que a pesar de que hay una tensión social sobre el tema de la homofobia, yo, si me preguntas, no me hubiese ido de mi país porque soy gay.
No,
no, no es, a lo mejor no hubiese sido la vida perfecta que hubiese querido tener, pero no me hubiese ido de Venezuela por eso. Hablamos de que, por ejemplo, cuando la familia, volviendo al caso de cuando la familia te acepta, pasa que ese proceso de aceptación tiene varias etapas. Y la primera etapa de ese proceso es, se le va a pasar, está confundido, nada más. Tú dale un tiempo, ¿sabes? Es algo del momento, o inclusive llegar a escuchar que es una moda, porque ahora está de moda, ¿no?
Exacto.
Ser diferentes, ¿no? Entonces, son como esas etapas del proceso en las que en un Venezuela nos quedamos, y la familia se quedaron, y se mantienen en eso, de que se les va a pasar, de que es una confusión, y de que en algún momento nos volvemos a encaminar a lo que ellos consideran la vida normal, ¿no? Pero no es así. Y nuestro matrimonio precisamente fue como el parteaguas de la familia, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que hasta que no nos casamos siempre consideraron que era una etapa de nuestra vida, que en algún momento
una amistad.
Claro, ahí sí te entiendo bien. Han de haber pensado, se les va a pasar, es una etapa de inmadurez. No es en serio, van a rectificar. Hay gente que piensa que hasta con brujería se quita, o hay gente que piensa que es enfermedad.
Incluso existen, bueno, lo vi fue aquí en México, no sé, el país no lo he visto, pero existen estos centros de homofobia, ¿no? Que llevan
que a te los cambian, niños, ¿no? Que te.
Sí, llevan a los niños.
No sé qué tipo de situaciones viven allí, pero que está bastante fuerte de lo que he leído.
Son muchas situaciones psicológicas.
Terribles.
La mamá que no acepta, o el papá, y el niño que está en el conflicto, ¿no?
Claro. Yo me imagino que ahí ha de haber mucho sufrimiento en interior en esas personas, que ahí vienen orígenes de mucho conflicto a lo largo de la vida, ¿no? Cuando estás viviendo bajo presión, cuando no estás siendo aceptado, que de por sí para mí, yo pienso que el aceptarnos uno, nosotros mismos, siendo yo, por ejemplo, una persona heterosexual, tengo muchos problemas de autoestima, los he tenido que ir superando. Aceptarme no es fácil, verme a la cámara no es fácil, escuchar mi voz en una grabación no es fácil. No me puedo imaginar lo que está viviendo una persona que tiene que pretender, aparte que tienes que aceptarte de manera normal, tienes que asimilar tu identidad y agarrar valor de alguna manera, que generalmente, a mí cuando mi papá se dio cuenta que yo fumaba, me agarró fumando, o sea, no fui, yo no le dije fumo, me agarró fumando y ya no me quedó de otra más que decir claro. Fumo, ¿no? Hay cosas que no puedes ocultar, se vuelven hábitos, estás hablando con tu novia o con tu novio, y alguien después del teléfono empieza a escuchar la conversación, así es como las cosas pasan. Entonces yo en esta plática, bueno, pienso que es padre que ustedes, con su ejemplo, con su testimonio, pues sean ese parteaguas para mucha gente que todavía está en ese nicho, donde todavía no se atreven, donde están en el conflicto, donde ustedes, yo creo, les pueden orientar, les pueden dar consejos, pueden ser el ejemplo. Hay muchas familias que tienen gente ahorita, yo sé de gente que tiene preferencias diferentes y que no se atreven, y que la gente que lo más chistoso que yo he visto es que quizá los papás saben, pero pretenden no saberlo, o sea.
Sí, ese justamente es mi caso en particular. Yo luego de la relación con Gaby, que tuvimos un break, tuve otra relación. Y esta persona hasta vivió conmigo en el mismo espacio. Y todo el mundo seguía tratándola como mi amiga. y no dejaba de ser. Y en el mismo espacio ella tenía su cuarto y yo el mío. O sea, para aparentar a lo que no era. Y yo sí hice una pared con los años, fui haciendo una pared entre mi familia y yo. Y sí, siento que ahí sí no fui la más valiente. Sí me lo callé por mucho tiempo. Siempre estuve buscando la oportunidad y para mí nunca había oportunidad, ¿no? O sea, nunca me animé a externarlo porque era un colapso de prejuicio encima de mí, ¿no? Y nunca lo hice. Entonces, es como, me pasó como cuando estás chiquito y crees en Santa Claus, o bueno, en Venezuela nos enseñaron a creer en el niño Jesús, en el niño Dios, y mantienes esa viva esa esperanza de que existen, de que es alguien real y llega alguien y dice, no, pues no existe, no, es mentira. Y entonces estás como en ese edad, me enchavaron la fiesta, ¿no?
Sí, esa desilusión.
A mí me pasó igual, o sea, hubo un conflicto familiar cuando yo llegué a Guadalajara y de ese conflicto familiar brotaron muchas cosas y entre esas cosas estuvo el que un familiar le dijera a mis papás que yo era gay.
¿Como una revancha?
Sí, entonces pues me dañaron la Navidad.
Porque... Bueno, mira, muchas veces la gente que te quiere hacer daño sin querer te hace un favor.
Te hace un favor, exactamente. Sí. Claro, yo no dudo que hubiese sido difícil el momento, pero también guardo que era algo mío y eso merece respeto.
Claro, no, definitivamente.
No puedes andar por la vida.
Y menos con... Sí,
los tiempos son nuestros, pero no...
Exactamente, y menos
que como... Que tú lo sepas no significa que es tu deber...
Si no puedes,
a alguien que, exacto, a lo mejor yo no quiera, ¿no?
Yo te entiendo perfectamente bien, yo sé de alguien que tiene esa situación, yo me mantengo al margen porque ese no me corresponde a mí, acepto perfectamente bien la situación, soy empático, amoroso, pero no puedo intervenir, los tiempos son de ustedes. Y lo más doloroso en este caso, que tuviste un conflicto, que es de lo que vamos a empezar a hablar un poquito más adelante, alguien por dañarte, y por dañar a alguien, sí, por dañarte a ti, a lo mejor también lastimaron a otras personas, o sea, adelantándose.
Sí, como dices tú, o sea, y tienes mucha razón, en el momento me sentí herida, siento que fue una falta de respeto muy grande hacia mí. Pero, como dices tú, o sea, hay gente que a lo mejor quiere hacer daño y termina haciendo un favor. Mis papás lo sabían, porque a pesar de que yo soy la menos expresiva, la que menos demuestra afecto, amor y cariño ante los demás, pues... Ya como que tanto tiempo con una persona y así, me mira para allá, y ninguna de las dos tiene novio y todo esto, pues ya es como medio raro, ¿no? Y obviamente esa persona quería el rechazo, que yo fuese rechazada por mis propios padres.
Claro, le quería lastimar.
Y fue algo que no recibí, absolutamente no, a pesar de que, por ejemplo, mi papá es un hombre bastante fuerte de carácter. Atrás de eso tiene un corazón muy noble, ¿no? Claro. Y sus palabras fueron, eres mi hija y así te acepto. Y así llevo años haciéndolo.
Fíjate,
aunque no te hayas dado cuenta o no hayas querido tirar a verlo, ¿no?
Y él tuvo la delicadeza de respetar tu secreto, porque también yo pienso que él como padre, él esperaba que tú te decidieras, pero él ya te aceptaba como eres, porque es tu padre.
Y ese es tu vida y te la respeto, y tú decides cómo vivirla.
Pues es que yo pienso que esa es la reacción adecuada, o sea, yo soy padre y cuando estás esperando al bebé dices que es niño, niña, niño, niña, niño, niña. Y cuando sale niño, amas al niño. Y cuando sale niña, amas a la niña. Y con este caso pienso que, bueno, esa decisión se retarda un poco.
Claro.
Porque la definición la opta el bebé. Pero el hijo sigue siendo el mismo. El amor tiene que seguir siendo el mismo y la aceptación tiene que ser la misma. Y ahí es donde yo invito a muchos papás, a muchos padres, que permitan que el amor sea más fuerte a los prejuicios. Y que la opinión de la gente, que todavía no evoluciona, porque esto se requiere de una evolución de manera de pensar. Al ratito, dentro de poco tiempo, los que piensen diferente van a ser los que van a ser los raros. Van a ser los que no van a adaptar, no sí. van a encajar. Van a ser los que van a tener que esconderse, porque van a tener que esconder su homofobia. Hay lugares como Canadá que la homofobia está hasta penada. No se permite expresiones de odio de ninguna especie. Y está muy mal visto. Esto es lo que yo quisiera que ayudáramos con estas pláticas, con esta plática, a que se vaya transformando poco a poco la creencia limitante, para que gente que está en esta situación pueda liberarse y pueda tener una vida tranquila, porque yo no me puedo imaginar el estrés.
Sí, es que es eso. Yo creo que uno de los mensajes principales de esto, al menos para los padres, es entender que tu hijo puede estar viviendo un infierno y entender que le puedes estar haciendo daño con tu posición, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un punto, o sea, un punto en donde el amor es el que tiene que ser el fuerte, el que tiene que prevalecer, porque no puedes hacerle daño a lo que más quieres en el mundo. Y yo sé que un hijo para un padre es lo que más quieres en el mundo, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, dejar a un lado los prejuicios. Y para quien está viviendo el proceso, pues hay que vivir el proceso. No podemos negar que afuera van a desaparecer los prejuicios, ¿no? Hay que llenarnos de valentía. Uh-huh. No irnos a los extremos, no necesitamos eso. Pero sí entender de qué manera yo hago cosas por mí y por mi felicidad. Y claro. Eso es lo que realmente importa. Creo que esos dos puntos son importantes, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Los extremos no son nada buenos. Y cuando ya pienso que con mucha razón, ¿verdad? Cuando alguien ha sido oprimido, porque es opresión de lo que estamos hablando, Y finalmente encuentran un escape, a lo mejor pueden estar enojados y tienen todo el derecho del mundo de estar enojados, pero también hay que saber manejar las emociones y cómo manifestar ese enojo, porque lo único que logran es incrementar el rechazo.
Exacto.
Yo pienso que hay que conciliar, hay que educar, hay que educar a la gente, porque mucha gente no está enterada de lo que es, o sea, hay muchos conceptos religiosos que confunden a la gente, y a la gente que es muy religiosa le cuesta aceptar algo así porque según lo que le enseñaron, eso no es bueno, eso hasta puede considerarse hasta pecado. Entonces, también hay que hablarle como a los niños que están en el kinder. Yo pienso que hay gente que hay que hablarle a ese nivel, o sea, no de sopetón, ¿me entiendes? Ir reeducando, reestableciendo nuevas maneras de comunicación. Y bueno, esto me trae ya a la situación en la que ustedes viajan a México, salen de Venezuela por la situación económica y política que hay, que está muy mal. México está posiblemente enfilándose a ese tipo de situación. Salen ustedes como mujeres, que aparte las dos están muy bonitas, son mujeres muy guapas. Y ahora Gracias. Tienen que enfrentarse, yo soy un inmigrante y sé lo que es empezar en un lugar nuevo, pero no tengo las condiciones en contra de ser una mujer bonita y estar expuesta a muchas cosas a las que estuvieron expuestas ustedes y que están expuestas muchas mujeres venezolanas que están sembrando. Si me pueden platicar más o menos cuáles fueron las cosas no tan positivas que tuvieron que vivir en México.
Mira, primero la salida de Venezuela sí fue netamente por temas políticos, económicos y falta de oportunidad. Llegaron a México, el hecho de ser inmigrante y entender que llegar a un país pierdes totalmente el sentido de pertenencia a un lugar y te sientes solo, por más que tengas a tal persona a tu lado, te sientes realmente solo. Yo aparte vengo de una familia muy unida, o sea, éramos de esos que íbamos a todos lados juntos, los paseos, las comidas, una familia muy unida, y de repente lo que sucede en Venezuela hace que todos empecemos como a separarnos, y de hecho estamos hoy en día todos separados en países incluso distintos.
Así es.
Y llegar a México sí fue una gran oportunidad de empezar. El primer punto importante para que me regaló México fue la oportunidad de que de cierta forma podía ayudar a mi familia desde afuera. Y creo que esa es una de las mayores de lo que todo venezolano que sale, estás motivado y vienes con esa fuerza, porque sabes que en otro país vas a conseguir lo que ya no puedes conseguir en Venezuela y lo que ya no te permite ayudar a nadie de tu familia en Venezuela.
Así.
Sales a buscar una oportunidad, llego a México y comienzo a buscar esa oportunidad. Y esa oportunidad aparentemente me la estaba ofreciendo una persona, un hombre que me ofreció hacer todo el proceso migratorio de documentación para yo trabajar tranquilamente en México y tener la oportunidad. Entonces, él me ofrece, esto es recién llegada a México, tendría unos 2 meses, en donde uno empieza a buscar la oportunidad porque no tienes las libertades legales de hacer nada acá, no sé, hay que buscarlas. Y creo que hemos tratado de ser siempre muy correctas en el tema, ¿no?
Claro.
Entonces se busca la oportunidad y aparecen personajes en tu vida como un señor que me ofrece una oportunidad laboral unida a la documentación legal. O sea, no estaba nada fuera del lugar, ¿no?
Uh-huh. O sea, te ofreció trabajo y legalizar tu situación.
Sí, claro, que su empresa, de hecho, su ofrecimiento era porque su empresa estaba incluso inscrita en migración, todo iba aparentemente bien. Y comienzo yo a de cierta manera, a trabajar con él. Yo hago marketing y empiezo a trabajar con temas de marketing con él. Y no te niego, fuimos varias veces a migración por el tema documentación de Gabriela, y existía incluso un abogado que nunca conocí, pero existía un abogado que estaba en el proceso. Uh-huh. Y bueno, va pasando los días, yo prácticamente lo veía él todos los días, porque era parte de lo que estaba aprendiendo para trabajar con él, uh-huh, una vez que ya estuviese todo concretado. Y una cosa en su cabeza llevó a la otra y comenzó comienza a tener cierta incomodidad con su actitud. Se convierte en un hombre con actitudes muy extrañas que ya uno como mujer entiende. Él no está por el camino profesional laboral.
Ajá.
Hay como algo más allí, ¿no?
Uh-huh.
Y yo intenté ser un poco siempre, o sea, componer el límite. Yo iba solo a los horarios en que había que realizar algo laboral, y siempre me trataba de escapar, Pero bueno, fue avanzando el tiempo y esto se convirtió en una situación bastante incómoda.
Acoso sexual.
Llegó un punto en el que se declaró, me dijo abiertamente que estaba enamorado de mí. Y eso para mí fue intenso porque yo nunca... Lo que pasa es que es difícil acá en México ser... Hay que tener mucho cuidado y aprendí, hay que tener mucho cuidado cómo eres amable siendo mujer y cómo eres amable con otras personas y con los hombres, ¿no?
Exacto.
Venimos a Venezuela y somos súper abiertas y estoy aquí para ayudarte y...
En Venezuela le dices mi amor a
todo el mundo. En Venezuela le dices mi amor, ven acá y es muy liberar ese tema. Y no pasa mucho de esto de que el hombre se imagina otra cosa porque le dijiste, fuiste amable de cierta manera, ¿no?
Así es.
Porque eres empática, porque quieres ayudar. Y realmente yo tenía un sentimiento de ayudarlo porque, pues, según su discurso quería crecer, ¿no?
Claro.
Quería hacer muchas cosas. Pero bueno, pasa eso, se declara abiertamente su amor por mí y yo le soy muy sincera y le digo quién soy, cómo soy y que tengo una pareja a mi lado.
Uh-huh.
Increíblemente su reacción fue de tranquilidad porque me dijo una frase en la que nada mejor que me hayas dicho que tienes una pareja mujer, porque así me evito que hayan otros hombres mirándote, buscándote y que tú te fijes en ellos, ¿no?
Fíjate.
Yo, pero ¿qué te pasa? Yo no, ni contigo ni con nadie más. O sea, creo que hay que entablar el respeto en que tengo una pareja y es mujer y ya, y yo soy así y ya. Bueno, no, nada, él se lo tomó como algo positivo para él porque no tenía nadie que no tenía competencia
masculina.
En su mente.
Las situaciones pasaron.
O sea, yo no contaba.
Paola no contaba, en su mente no contaba. Y pasó algo muy curioso, estábamos cerca del 14 de febrero y el señor estaba haciendo reservaciones en un restaurante para que fuéramos los tres, que no importaba que yo llevara a Paola, pero que él iba a pasar 14 de febrero conmigo. La situación se volvió muy, muy tensa. O sea, yo creí que tenía el poder y la capacidad de manejarlo, uh-huh, de controlar el tema y de salirme de allí, porque ya entendí que él no podía tener ningún tema laboral.
Uh-huh.
Sin embargo, en el medio había un miedo gigante porque estoy fuera, estoy en un país, soy extranjera y perder la situación que supuestamente se estaba dando con mi documentación, pues me preocupaba muchísimo.
Entonces, claro.
Yo quizás sí intenté buscar la manera de poner los límites, pero no quería perder la supuesta oportunidad de conseguir el tema laboral, ¿no?
Claro.
Con lo que me había ofrecido.
Uh-huh.
Pasaron días después de esa propuesta y de ese decir estoy enamorado de ti. Comenzó a buscarme por unos trabajos de unas casas que habían que tomar unas fotografías y todo el asunto. Y en una de esas yo ya no estaba cómoda y le dije, no puedo trabajar más contigo. Esto fueron días, o sea, fue tres días después que salimos por temas laborales y yo ya no pude más. Y le dije, oye, no, yo no voy a trabajar más contigo y no importa qué pase con migración, yo voy a ir a migración y voy a resolver este tema pues de la manera que tenga que resolverlo. Uh-huh. Pero, oye, no puedo más, o sea, no, yo no soy lo que tú crees que soy, ¿no? Eso fue la gota que derramó el vaso. Se convirtió en su cara, se transformó. Nunca voy a olvidar su cara. Se transformó a un punto de que yo quizás veo hoy a ese hombre y me da terror, a pesar de que es un tema superado. pero me amenazó, me comenzó a amenazar esa misma tarde, noche, que, en la que yo le dije que no iba a trabajar más con él. Me amenazó con temas migratorios, me amenazó que me iba a sacar de México, que iba a sacar todos que iba a sacar a Paola de México, a su hermano que estaba ya aquí también, a su mamá, porque bueno, él siempre fue muy manipulador y conoció muchas cosas de nosotros. Por ejemplo, nos daba el RAE y ahí conoció dónde vivía, ahí conoció a Paola, o sea, tuvo esa... puedo decir que es muy buen manipulador. Uh-huh. Y me amenazó con frases de que me iba a buscar hasta debajo de las piedras si yo no seguía viéndolo, si yo no seguía trabajando con él, y que él ya sabía que así no fuera trabajo, pero yo iba a seguir viéndolo.
Usted estaba completamente obsesionado contigo y...
Se obsesionó totalmente.
No entendía razones, en su mente... La ventaja que le daba tu desventaja, que es lamentable que haya gente que encuentre ese el daño donde se puede agarrar para abusar, ¿no? Para manipular y para conseguir lo que realmente pretenden. Y que todavía que tú te abres con él, explicas tu situación y que no entiende razón. O sea, esa es una de las situaciones que están pasando mucho en mi país, que es México, donde hay una situación que todo el mundo sabe y que pasa todos los días, y que mujeres son asesinadas, son maltratadas, y que esto al parecer es muy común y es hasta impune, porque por lo que me estás diciendo, saben meterse, saben cómo manejar la situación para acorralar a la gente.
Buscan el punto débil.
Sí, él encontró mi punto débil y yo lo callé todos esos días, yo lo callé porque estaba buscando dentro de mí la manera de solucionarlo sin que afectara a los míos. Uh-huh. Pero bueno, ese último día en el que escuché tantas amenazas juntas, en el que estaba sola con él, abajo, bueno, ya era abajo de mi casa, donde vivíamos, pero estaba allí con él y no sabía qué podía pasar, y que no sabía si qué podía pasar si yo le decía, no, yo no voy a verte más. Mi solución temporal en ese momento, sí, nos vemos mañana. ¿Sabes? Porque no sabía qué podía pasar. Él estaba en un carro y se pudo haber arrancado conmigo y no sé. Se te pasan muchas cosas por la cabeza.
Claro.
Entiendes la situación del país en el que estás, porque no es un secreto lo que sucede en México con el tema de las mujeres. Pero sí quedé muy chocada. Llegué esa noche, de paso Pau no estaba porque estaba en un evento, llegué allí a la casa sola, estaba mal porque no sabía qué hacer, perdí el control en ese momento de que no tengo otra salida que ir a verlo, porque qué va a pasar, qué va a pasar con los míos, y si va más allá que eso, y si le hace algo a Paola, y si le hace algo al hermano que los conoce, y no te creas, hecho el loco, como decimos nosotros, conoció a mi entorno muy bien, fue muy inteligente en saber que tenía todo muy bien planeado, ¿no?
Depredado.
Gracias a Dios, y parte de lo que estoy agradecida es que esa noche, pues Pau me ve en una situación muy mal, y bueno, exploto y le cuento, mira, está pasando esto con este señor y no sé qué hacer. Y ahí es donde aparecen otros personajes que son nuestros ángeles, nuestros ángeles mexicanos. Y por ejemplo, para ese momento quien aparece es una gran amiga mexicana que es abogado y a quien fue la primera, que hoy en día es nuestra mamá mexicana, donde lo ponga Ella es nuestra mamá mexicana, uh-huh. y este, su amiga también, Ileana, es nuestra mamá mexicana, uh-huh. donde la pone. Sí. Entonces, pues Pau conecta con ella, ¿no?
Sí. O sea, lo que sucede es que, porque creo que Gaby no puede hablar como esta parte de conflicto, porque ella estaba muy en shock.
Sí, ya era otra.
Entonces a ella a lo mejor se le pasó como más rápido. Lo que sucede es que yo llego a la casa luego de un evento como a las 12 de la noche más o menos. Y este, ella había ido a verme en el evento, ya yo la noté medio extraña. Pero, este, bueno, yo estaba encargada del evento y ella me dijo, me voy a la casa, o sea, aquí no podemos hablar. Yo me quedé como con eso por dentro de, oye, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Y cuando llego a la casa, este, la encuentro en shock, o sea, era una Gaby totalmente distinta, inaccesible, alguien que no quería hablar, pero que solo lloraba, a la que no le podía sacar una palabra y tuve que empezar a hacer un trabajo como de cucharita para entender, porque, o sea, había muchas situaciones, yo no estaba totalmente inmersa en su tema laboral, este, porque pues ella tenía su trabajo, yo el mío, el ritmo de vida era diferente.
Claro.
Estaba mi duda, porque cuando yo conozco a este señor, yo soy mucho de primera impresión, y de vibra, él a mí no me vibró alto, pues, o sea, hubo algo y se lo dije a Gaby, este señor no es como lo que dice ser, pero bueno, o sea, Gaby, él tiene otra perspectiva, ella es mucho más noble, y Gaby lo que quería era ayudarlo y me pidió que la dejara ayudarlos, porque era muy hijo. Y bueno, o sea, por ella acepté, porque ella también, yo ya tenía un año en México, un año y algunos meses, y ella estaba en su transición, entonces claro. Dice, bueno, ella tiene que vivir experiencias, tiene que conectar y conocer gente, y ya le das como su espacio, ¿no? Sin imaginarte este tipo de cosas, sí. Obviamente. Entonces, este, yo la encuentro en shock, terrible, y le empiezo a preguntar hasta que explota y ya lo suelta, ¿no? Cuando lo suelta, estoy hablando que era como las 4 de la mañana. Entonces, cuando por fin lo externa, yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque son las 4 de la mañana, ¿no? Y
el señor llegaba, el
y
señor
me dice, a las 9, ¿no? Y lo tengo ¿cómo? Que ver, o sea, y lo tengo que ver.
¿Qué hago? Lo tengo que ver.
A las 9 de la mañana, porque
horrible.
Yo le dije que no, y él insistió que sí, que él me va a buscar y que yo me tengo que ir con él, y no sé qué, y no tengo que decir nada, y bla, bla, bla. Entonces yo no dormí, nada. Ella, pues, después de su shock, se acostó a dormir. Yo me quedé pensando, se te hace el mundo pequeñito.
Claro.
Sientes la migración a flor de piel, porque en tu casa sales corriendo y le pides ayuda a un vecino, o a un familiar, o le hablas a tu abuelo, o
a cualquier tus tíos, a tus tíos. Primos, no claro. sé.
Es más, o sea, sales y llamas a la policía, ¿no?
Y ya.
Sí, confías en la policía.
Claro.
Pero en otro país dices, chin, además yo tenía una situación migratoria, que de eso vamos a hablar después, yo tenía una situación migratoria un poco favorable para yo actuar de esa manera.
Bueno, entonces, es lo que te hacen pensar, o sea, porque el hecho de que una cosa sí. no mezcla con la otra y el tener una situación que no tiene tampoco nada de malo, porque esa es otra de las cosas que tenemos que hablar. Yo pienso que el hecho que salgas y que tengas que entrar a un país por necesidad y que no puedas entrar de una manera, entre comillas, legal, pero que lo haces por supervivencia y que estás buscando aparte la manera de regularizar tu situación, pero que haya gente que se aproveche de esa debilidad con toda la intención, porque obviamente, volvemos a repetir, son mujeres muy atractivas, muy bonitas, que a lo mejor no estaban en la liga de este fulano, y utiliza todas estas artimañas para conseguir sus propósitos, que obviamente no eran nada positivos, no eran nada honestos, y con esa presión y con todas esas cosas en contra que tienen, que no son de ese lugar, que no conocen a la gente, que no tienen los papeles en regla, que no saben cómo funcionan las leyes,
se les cierran mucho las posibilidades y es muy fácil no ver salidas, no ver.
Sí.
Entonces, bueno, no dormí hasta las 7 de la mañana. Bueno, realmente cuando vi una solución posible, esperé que fuesen las 7 de la mañana para poder llamar a Catalina, uh-huh, a mamá mexicana. Una compañera de trabajo, abogado, que conocí en mi trabajo, que tenía escaso un mes de haber conocido, no creo que más. En ese tiempo tuvimos la posada, y compartimos mucho más, de eso se trata, ¿no? Las posadas de trabajo.
Ajá.
Y nos conocimos un poco más, incluso ahí conocí a Eliana también. Y bueno, en esa oportunidad me abrí con ella sobre mi situación personal. Y dije nada, o sea, porque Catalina nos ayude y si hay que pagarle, pues le pagamos. Pero me acordé que Catalina se para muy temprano. Sin embargo, yo mi respetuosamente esperé que fuese a las 7 de la mañana para marcarlo. Y obviamente la primera impresión fue, ¿por qué me estás marcando hasta ahora, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Pasó algo mal?
Claro.
Y el segundo paso era decirle que sí estaba pasando algo malo, pero que no era conmigo y que era con mi pareja.
¿Y ella no sabía?
Cata no conocía a Gaby.
No,
la había visto de vista, de lejos, así.
De hecho, creo que el día de la posada estuve allí, pero con ellas no tenemos no, otros amigos, no compartimos.
Uh-huh.
Y Cata enseguida me dijo, voy para allá, no me expliques más nada, ya me cuentas, bla, 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 y llevo a mi casa como en 10 minutos, creo que no fue más de eso. Y se encontró, claro, con una Gaby en shock, que le cuenta toda la historia, todo lo que pasó, y que además le comenta que está bajo presión por este hombre y que está obligada a verlo a las 9 de la mañana porque la va a venir a buscar a la puerta de la casa, uh-huh, y que no acepta un no como respuesta. Inclusive intentamos enviar, bueno, Gaby le envió un mensaje de que no podía, y él lo que respondió es que él iba a ir y que ella tenía que estar allá abajo.
Sí, no había un no.
No había
un no. Y si había un no, había una amenaza.
Consecuencias.
Consecuencias. Terrible. Entonces, bueno, Cata movió sus influencias, tanto policiales como familiares también. Haz cuenta que mi casa se convirtió en la zona de guerra.
Sí, fue muy extraño.
Se pusieron como trincheritas en las esquinas antes de que llegara. O sea, te estoy hablando que todo esto
pasó antes de las 9, hora, sí.
Antes de las 9 de la mañana. Fue así de, se activaron las alarmas y aquí, bueno, teníamos gente que estaba viendo por qué.
Por las esquinas, dónde llegaba.
Por dónde llegaba, qué estaba haciendo.
La policía cerca por si había que acercarse.
La policía cerca. Alguien que lo estaba vigilando después que él llega y estaciona su coche y que en ese momento nos estaba hablando por teléfono y platicándonos qué estaba haciendo. O sea, cosas tan locas como que se estaba colocando perfume, se estaba perfumando,
se estaba
arreglando. Y todo eso lo sabíamos en vivo, pues nosotros estábamos en la casa las tres, Catalina y yo encerradas y lo sabíamos. Nada más esperando que él mandara el mensaje de, bueno, baja.
Ajá.
Ya estoy aquí y efectivamente lo hizo, pero no bajó Gaby, bajó fue Catalina. Y Catalina armó como su estrategia de defendernos como migrantes.
Sí.
Yo estoy aquí, soy su abogado y yo las defiendo porque ellas son emigrantes.
Uh-huh.
Entonces Catalina es la primera persona que se enfrenta al acosador, cosa que lo movió. Porque él no esperaba esto. O sea, estamos hablando de una persona que fue tan persuasivo de investigar, de meterse.
Creo que tenía un plan muy preparado.
O sea, en su mente, iba todo bien, nosotros éramos puras mujeres, nada más mi hermano, que no significaba una amenaza.
Correcto.
Porque es un chavito, no es un... exactamente. Y su plan era perfecto, porque somos frágiles, somos mujeres y somos frágiles.
Claro.
Y lo que no se imaginaba era la contraparte de bueno, de, eso que yo llamo un buen proceder, porque desde que yo llegué a México, a pesar de la primera situación que pasé acá, o a partir de esa situación me enseñó a tener siempre un buen proceder con quien conectaba, con quien conocía, siempre he actuado bien y siempre lo he hecho de buena fe, y lo continué haciendo acá y conectando y con personas que me agarraron muchísimo aprecio en un muy corto tiempo.
Claro.
¿No? Entonces eso él no lo visualizó porque él nunca me vio a mí. Él vio siempre a la Gaby sola, extranjera. Él dice, bueno, Paola tiene una familia que la soporta, Gaby está sola.
Claro.
Entonces Gaby era la víctima perfecta.
Era una presa fácil. Y así es como...
Sí, de hecho, aparte de la... no te voy a negar la ingenuidad con la que yo llegué acá, muy característica, y por lo cual llegamos creo que a tanto.
Pues mira, estas personas tienen un nombre, se llaman, están denominados psicópatas narcisistas. Son tipos muy fríos, muy calculadores, muy inteligentes, saben escoger a sus víctimas y saben manipular las situaciones. Se van metiendo y hay muchas mujeres actualmente que están en relaciones con personas así, que ante la sociedad son muy buenos, son personas muy, no rompen un plato, pero en la intimidad están realmente torturando psicológicamente a su pareja, en el caso de que sean parejas. Este tipo yo creo que tenía toda la intención de muchas otras cosas más, y si no hubiera conseguido lo que pretendía por las buenas, yo pienso que estaba dispuesto a hacerlo hasta por las malas. Bendito sea Dios que se encontraron con estas personas que las protegieron, porque esa es la realidad de las cosas.
Sí, bueno, en primer lugar, Cata, luego Cata obviamente lo amenaza, luego la policía que llega y lo aborda, entonces él se sintió acorralado, una policía que llega y lo aborda, y aparte lo confronta con Gaby.
Sí, o sea, la situación en ese momento fue muy...
muy incómoda
de
también.
Serie. Sí, muy, aparte muy incómoda. Yo estaba muy en shock. Y aparte la situación que estaba pasando también, o sea, el poner también a Catalina que bajara, o sea, toda esa protección que me brindaron, aún así uno siente como cierta culpa del por qué, ¿no?
Claro.
Me da cositas, de cierta manera, estaba muy apenada. Estaba en shock. Entonces baja Cata, enfrenta a este hombre. El hombre choca, incluso se trata de ir, choca con otros vehículos, empieza a gritar hacia la casa, y obviamente llega la policía que está cerca. Y pues empieza a me llaman porque yo soy el personaje, ¿no? Del medio. El punto, sí, la protagonista. Yo bajo, me encuentro con un hombre, pues la cara, o sea, de verdad es de terror. Para mí, pues, yo sé que para Paola lo ve, pero para mí me marcó, no voy a decir que no, me marcó su cara, su expresión.
Claro.
Y llegué allí con ellos, con la policía y con él, y él me miraba con ese odio de qué acabas de hacer, de que voy a cumplir lo que te dije.
Ajá.
Y la policía me pregunta, yo fui muy abierta, este señor me está acosando sexualmente, me está diciendo que me está amenazando y un montón de cosas. Y la policía, había una chica, policía allí, que me vio tan mal, que me dijo, ya no digas más nada, tranquila, ve a tu casa. Nosotros como que terminamos de resolver aquí el tema con el señor. Porque estaba, me imagino, mi cara pálida, claro, no sé, verde, de colores. Y aparte de tener que estar allí al frente de él, se sintió como yo le tenía miedo. Y se dieron cuenta, y definitivamente me dijeron, sube. Ya entendemos lo que estás diciendo, vamos a resolverlo acá con tu abogado y bueno, todo el tema. A partir de allí, pues, fue intenso, acabamos de pasar por un robo en la casa, El día, como 2 días antes, entre que todo estaba pasando con este señor, hubo un robo en la casa.
Se metieron,
sí. Estábamos dormidos y mientras estábamos dormidos entraron, se llevaron computadoras, mi cámara.
Las pocas cosas de valor.
Las pocas cosas, sí, que cuando llegas, lo que traes, que es lo que te va a facilitar, tú dices que la vida afuera.
Con esto trabajo, con esto.
Con eso veo que hago. No, se lo llevaron.
Qué barbaro.
Y eran muchas situaciones allí mezcladas que, y claro, te tumban emocionalmente y no sabes qué hacer. Y que gracias a este apoyo, con Catalina y luego todas las personas alrededor que nos apoyaron, nos movilizaron de esa casa.
Sí, o sea, yo empecé a hablar con mi jefa en ese momento del lugar donde estaba y también lo hice. Y esto es muy importante, hay que hablar.
Es eso.
Ese es el punto.
Claro.
Si nos quedamos callados, no vamos a ningún lugar, ¿no?
Claro. Claro, en eso
son temas delicados, son temas que cuestan. No quieres sentirte víctima, no
Exacto.
quieres hacerte la víctima, pero si no hablas, si no pones una situación por la que estás pasando, nadie lo sabe y todo el mundo supone que todo está bien.
Exacto.
Claro.
Nadie va a venir a, si te ven con una sonrisa y venir a decirte, ¿te ayudo en algo? ¿No? O sea, tienes que hablarlo. Y yo me llené ahí también mi fuerza de valor. Ya mi jefa conocía a Gaby como mi pareja, porque mi jefa es muy abierta en esos temas. Y cuando le puse esto, claro, vivíamos en una zona de distintos accesos. Entonces, claro, a pesar de que la policía le había dado a él como una caución, una orden de alejamiento, bla, 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 pues no teníamos un policía en la puerta.
Claro, tampoco. Las 24 horas
Entonces,
del día.
Las 24 horas del día, entonces también era un ir y venir en una zona que de noche era bastante oscura, entonces vives con miedo, o sea,
claro. que no sabes posterior a eso qué está planeando esta persona, porque definitivamente no está
en su cabeza.
No, sino sí, es gente que está en sus cinco sentidos.
Exacto, o sea, no. le ponen una caución pero lo dejan libre, o sea, no está en sus cinco sentidos, no sabes en qué momento te puede sorprender. Y yo comienzo a hablar porque me empiezan a notar extraña en el trabajo. Tengo una conversación con ella en donde le digo, tengo miedo. Y yo quiero mucho a este país, amo mucho a sus ciudadanos, pero tengo mucho miedo
claro.
de lo que pueda pasar, de lo que esta persona pueda hacerlo. Y el hablarlo fue como
liberarlo.
El liberarlo y el encontrar la ayuda, que, o más de la ayuda, realmente yo esperaba que pudiéramos tener. Porque mi jefa movió todo para que nos desplazáramos ese mismo día. Inclusive hasta me prestó su camioneta para que montáramos toda la mudanza y toda la cosa. Nos dio un espacio dentro de un hotel. Y allí estuvimos 3 días. En lo que nos buscaban un espacio donde todos, porque a pesar de que fue un tema de Gaby personal, se enfocó en una familia de migrantes,
sí, de venezolanos.
Porque todos estábamos sin querer o no involucrados, sí, una
claro.
familia de migrantes venezolanos, que tal como lo pone mi jefa en ese momento, hoy en día una de mis grandes amigas, familia y demás, que está pasando por una terrible situación en México y que nos querían hacer saber que México no era eso.
Pues sí, efectivamente no lo es. O sea, la gran mayoría de la gente en México es gente muy noble, gente muy trabajadora, gente de buen corazón. Sí tenemos muchas carencias a nivel cultural con la cuestión del machismo, que todavía es una realidad latente, el patriarcado, el famoso patriarcado. Y la mujer ha sido víctima de muchos abusos, de muchas injusticias a nivel laboral, el acoso sexual por parte de los jefes, por parte de los trabajadores, porque una mujer no puede no puede vestirse de cierta manera porque ya lo toman como una insinuación. Una sonrisa ya lo toman como una insinuación. Los mensajes siempre son mal interpretados. Es muy lamentable, es algo que realmente tenemos que modificar en nuestro país si queremos realmente llegar a un nivel, a nivel que sea, que se pueda vivir en armonía, que la mujer pueda caminar, claro, por la calle y que no esté espantada de pasar por una construcción para que le griten toda la bola de albañiles como si fueran animales. Cobardía, es una cobardía horrible. Este es un momento que yo pienso que es necesario reconocerlo como hombres, así se cataloguen. Es necesario cambiar, es necesario despertar. Hay gente que tiene hijas, tienen hermanos, tienen mamá, y todavía ocurren en esos comportamientos. No está bien tratar así a una mujer, no está bien abusar, no está bien intimidar. Es algo que realmente requiere mucha atención, y desgraciadamente en esta ocasión, pues la persona que está encargada de proteger es la que se ha encargado de retirar todos esos tipos de apoyos y de lugares donde las mujeres abusadas pueden ir a buscar ayuda, a los refugios. Desaparecieron los refugios, desaparecieron muchas cosas, y es terrible, hay que hacer algo, hay que despertar. Y la idea de estar platicando con ustedes, que son dos mujeres sumamente valientes, no merecen más que mi respeto, mi admiración, y de alguna manera pues yo quisiera extender una disculpa, porque no está bien todo lo que han estado viviendo en estos últimos 4 años, y es necesario poner un hasta aquí. Es necesario que ustedes, ahorita que lo están haciendo, están expresando su voz, están contando su historia. Hay que recordar que esto está sucediendo ahorita, o sea, que ustedes pudieron salir adelante porque gracias a Dios encontraron a gente que se dio cuenta y que estaban dispuestos a ayudar. Pero ¿cuántas no encuentran esa ayuda? ¿O no tienen esa capacidad de hablar porque no les creen? Aparte no les creen. Es terrible.
Sí, es lamentable que muchas mujeres estén seguramente pasando por esto, por esa situación. Y por más que digamos, bueno, el camino es hablar, hay procesos muy distintos, ¿no? O sea, cada uno está pasando por una situación a lo mejor difícil, estarán dentro de un, preocupadas, estarán viviendo un terror psicológico causado por su pareja. Y es lo que tú dices, a lo mejor hablar ni siquiera sea todavía llegue a ayudar completamente la situación en la que pueden estar viviendo.
No.
Pero sin embargo, detrás del miedo puede haber una salida. Yo te lo juro que sentí que no había salida, sentí que algo malo iba a suceder, y no fue así. Sí hubo una salida, sí hubo una luz, y sí hubo gente maravillosa que estuvo allí para apoyarnos. Y yo sé que, como decía, en México hay mucha gente maravillosa que está dispuesta a ayudar.
Hay muchísima gente.
Hay que saltar un poquito de ese obstáculo del miedo y
de los prejuicios.
Pues es el momento, yo pienso, de hacer el llamado, de decir, bueno, como mexicanos deberíamos ser nosotros mismos los que estuviéramos pendientes, ¿no? De proteger a nuestras mujeres, de hacerlas sentir seguras. Y bueno, generar las políticas adecuadas para que estas cosas, viendo que vienen desde la escuela, la educación, que hay muy mala educación a nivel sexual, a nivel moral, no hay civismo, hay mucho desorden, y es necesario que ahorita es el momento que el mundo puede tomar
es el parteaguas, ¿no? Cuando o se va para arriba o se va para abajo. Y desgraciadamente Venezuela, es un ejemplo muy triste. Yo tengo mucho contacto con mucha gente venezolana ahorita, y yo sé perfectamente bien que, aparte, ahorita creo que hay dos Venezuelas, hay gente que tiene mucho dinero, que son los enchufados, los famosos enchufados, y hay gente que no tiene nada. Y hay salarios que son ridículos, que son, un maestro gana $10 al mes. No sé cómo alguien...
No, de hecho, puede estar rodando entre $2-3 al mes.
Fíjate, es increíble, es algo que no... Siendo un país tan hermoso, siendo un país tan rico, siendo un país tan alegre, la gente es maravillosa. Yo cada vez que conozco a un venezolano, me enamoro más de Venezuela porque... Son gente muy alegre, muy cariñosa. Y sí es cierto, las mujeres son muy alegres, muy cariñosas. Y una persona que no tiene criterio puede pensar que está solicitando amor o algo. O sea, es terrible.
Sí, bueno, se confunde mucho la empatía con otras cosas.
Y bueno, yo también sé que...
Bien, nos ha tocado aprender eso.
¿Sí?
Sí, nos ha tocado aprender a tener, cuesta, ¿no? Porque tú intentas ser bien libre, como te comunicas y como quieres ayudar a esta persona. Pero sí, hay digo lamentablemente porque, pues no está padre, ¿no? Que no puedas ser totalmente libre como te comunicas porque...
No te
puedes confundir a...
Claro, no te puedes expresar, no puedes bailar, no puedes usar un bikini en la playa o usar una prenda de ropa bonita porque estás expuesto.
Sí, y posiblemente sí puedas y muchos lo hacen, pero estás expuesto. Ese es el tema. Porque no podemos, tampoco todo es negativo.
No, todo es negativo.
Aquí en México es encantador. Pero ese sentir que estás expuesto, realmente allí está el punto. Ese miedo que está por dentro de que pueda pasar algo y que realmente puede pasar.
Pues mira, yo me adoro mi país, México. Tengo la bandera aquí en mi camiseta del logotipo de la gota de agua. De un lado tengo Canadá, del otro lado tengo México. Es un país maravilloso, es un país hermoso. Yo soy de ahí, nací ahí, crecí ahí. Tuve que salir, al igual que ustedes, por obligación, por necesidad, causas de fuerza mayor, no fue fácil. Me identifico mucho con ustedes porque, aunque no viví esa situación de violencia, aunque no viví el acoso, aunque no viví muchas cosas como las que también nos va a contar Paola, de la estafa, del engaño, pero sí tuve que adaptarme, tuve que aprender nuevas culturas, nuevas reglas, nuevo idioma. Ahorita yo no soy mexicano porque ya no me adapto allá, y tampoco soy canadiense porque sigo siendo mexicano inmigrante. Ya mis hijos, la generación de mis hijos ya es más canadiense, ya están más adaptados, pero yo estoy entre azul y buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
No eres de aquí ni eres de allá.
Exacto, ni soy de aquí ni soy de allá.
Sí, como diría Facundo Pablo,
¿no? Sí, no, ni soy de aquí ni soy de allá.
Y ustedes están en la misma situación. Yo sé que su corazón está dividido, que tienes que aprender a vivir con ese sentimiento, tienes que aprender a aceptar ciertas cosas. Te alejas de familia, te alejas de seres queridos, de tradiciones, de comida, pero no está padre que sea por culpa de unos cuantos que prometieron algo y no cumplieron.
No.
Que es el caso,
sí,
desgraciadamente, en el que estamos en este momento de la historia de México. Ahora, es bueno y es padre que dos mujeres valientes, muy valientes, extremadamente valientes, y yo sé que si este episodio se escucha en casas donde haya alguien que tiene la duda, que tiene la incertidumbre o que tiene miedo, quizá van a encontrar salidas.
Es lo que queremos, sí.
Exacto, esa es la única intención. Yo no creo que estemos aquí para
para otra cosa más. La Gota de Agua es un programa, es un podcast que está dedicado a despertar conciencias, a buscar maneras de ser mejor, de dejar de ser la peor versión, empezar a ser la mejor versión. Creo que este es uno de los episodios más interesantes porque yo he aprendido mucho con ustedes hoy. Han sido muy, muy honestos conmigo, muy, muy abiertos. Los agradezco mucho. Y bueno, nos queda un poquito que platicar con Paola, porque ella también tiene su historia de lo que vivió,
sí,
como inmigrante y tratando de adquirir los papeles para poder. Entonces, Paola, ahorita si tú me puedes comentar qué fue lo que pasó en esa ocasión.
Sí, mira, yo salgo de Venezuela en el 2016. Bueno, en este año ya obviamente había una recesión económica en el país bastante fuerte, que comenzó a finales de 2013. Ya teníamos 3 años en esta recesión económica que venía como, yo lo denomino como por oleadas. No, o sea, de repente había cosas, de repente no, de repente tenías cosas, de repente te las quitaban. Estoy hablando de servicios básicos, comida, salud, que es lo más indispensable para cualquier ser humano. El acceso a la salud, el acceso a los servicios básicos como la luz, el agua, todo esto, y la comida, la alimentación, ¿sale? Que son 3 pilares fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Estaba siendo totalmente enajenados, diría yo, ¿no? Nos tenían como en una, o sea, las crisis son eso, pues son una onda en la que te sumergen socialmente a punto de que te desesperas. La intención de un dictador, porque yo lo llamo así, no tiene otro nombre.
Pues no tiene otro nombre.
Es desesperarte. Y quienes nos desesperamos más temprano, pues fuimos. Quienes tenemos la oportunidad, pues lo hacemos. Yo me gradué en el 2013 de abogado y siempre he sido muy creativa. Y esa creatividad, pues me ha llevado a crear mis propios negocios. Entonces,
súper emprendedora.
Ser emprendedora de raíz, hereditario, creo yo. Mi papá también es un hombre muy emprendedor, mi mamá también ha sabido lucharle bastante a la vida, y pues yo lo llevo en sangre. Y a esta etapa de mi vida, en el 2016, yo ya había trabajado en N cantidad de sitios para pagar mis estudios y luego yo como emprendedora, ¿no? Entonces ya había pasado por 2 o 3 negocios que había comenzado y estaba bien porque dentro de una sociedad en medio de la crisis yo podía costearme mis gastos, yo tenía mi departamento, no dependía económicamente de nadie y tenía mi negocio propio, entonces yo estaba bien. Pero si hay algo en mí, creo que y espero que esté dentro de todas las juventudes, es el querer crecer. Yo no puedo ser una persona que se estanca, me siento muy estancada, en una pecera me sobrepasa. Claro. Entonces, comencé a sentir eso en mi país, un profundo estancamiento. Comodidad, yo odio la comodidad. Sé que muchas personas se quedan allí en lo cómodo.
La zona de confort.
Yo, en la zona de confort, y a mí no me gusta. Y bueno, entre unas cosas y otras, me empiezo a abrir la mente. Yo ya había vivido en el extranjero, cuando tenía 17 años, me fui 2 años a Bélgica, donde viven mis familiares. Y empiezo a proyectar mi mente en estar afuera, en cualquier parte del mundo, inclusive técnica hubiese podido ser una opción porque hay familia allá. Claro. Pero yo lo que quería era dejarlo como a la suerte, como al azar.
Huir.
Y huir, definitivamente, pero siento yo que no de manera desesperada, ¿no? O sea, y cuando tú abres estas ondas al universo, las cosas comienzan a suceder. Y efectivamente, empezaron a llegar ciertas propuestas, ciertas opciones, elegir aquí o allá. Ya la gente empezaba a movilizarse a América del Sur, amigos por allá, amigos por acá. Entonces empiezan a escuchar, no, vente para acá, aquí estamos bien, vente para Chile, para Argentina, bla, bla, bla. Y tenía un amigo que vivía en Europa, que una vez estaba en Europa. Tengo un amigo en Panamá que también decía, vente a Panamá, aquí lo resolvemos. Entonces empiezo a escuchar esas oportunidades que se van abriendo. Y en medio de esa pues sale una oportunidad que yo en ese momento la consideré como la más sólida, porque era una oportunidad en donde yo tenía un apoyo familiar. No es lo mismo, a lo mejor, un amigo te diga, no, vente para mi casa, a un familiar, sí. Tú sientes otro tipo de apoyo.
Claro, completamente diferente.
Entonces, sí, entonces se da este plan familiar. Y este familiar venía de Europa y quería, digamos, como recomenzar o reiniciar su vida en cualquier parte de Latinoamérica. Venía del frío, de la gente fría, de años de distanciamiento social, por así decirlo, de no sentir ese apapacho y calor
que
nos caracteriza a todos.
Ajá.
Él ve que yo tengo mi negocio y estoy emprendiendo en ese tema y se interesa, y entonces pasamos, sí, una relación familiar, pero más que todo era una relación de negocio. O sea, sí, te vienes conmigo, hacemos match, hacemos equipo, a donde vayamos abrimos un restaurante o ponemos en un proyecto que tenga que ver con la gastronomía, y así es. Entonces, pues todo se fue dando. Como te digo, o sea, cuando tienes apertura mental, pues todo te va llegando, y todo se fue dando hasta que decido emigrar en enero del 2020. Y por cuestiones del destino, pues era México. La verdad es que los primeros proyectos están enfocados a cualquier país de Latinoamérica, pero bueno, decidimos terminar eligiendo México. Aparte que habían amistades aquí que, bueno, nos motivaron a querer aquí, ¿no?
Ajá.
Que siempre quieren escuchar las experiencias de los demás y así. Entonces, salgo yo de Venezuela, ese familiar sale de Europa y nos encontramos en Guadalajara. ¿No? Guadalajara como primer destino, porque allí él tenía amigos que lo habían motivado a invertir en esa ciudad. Y bueno, comienza la travesía migratoria. Cuando yo salgo en el 2016, ahorita hay una ayuda humanitaria que varios países ofrecen a las personas en crisis, y más si son venezolanas.
Uh-huh. Sí.
Es una manera de refugio.
Sí.
Es una medida que está presente en todas las embajadas. Cuando yo salgo, esta figura no estaba, sí existía porque tiene muchos años siendo, pero no estaba,
no había
tan
esa
marcada,
apertura,
no había,
sí,
esa apertura. O sea, sí, no era ese el procedimiento, era un poco más cerrado. Había que seguir una serie de lineamientos. Tenías que ser realmente una persona atacada políticamente.
Sí, tenías que entrar dentro del tratado. Hay un tratado de
refugio. Ajá, sí. Tenías que entrar dentro del tratado. Entonces, mi condición de migrante no era para un refugio, porque yo había ido por mis propios medios, ¿sabes? Entonces no calificaba yo en ese momento. Entonces comenzamos a contratar un abogado desde afuera, todavía no estábamos dentro del país, desde afuera, con esta amistad que tenía mi familiar en Guadalajara. Empezamos a tratar con un abogado que nos empezó a gestionar los papeles estando afuera, ¿no? empezó a pedir documentación y tal, y todo se le envió y él estaba gestionándolo. Llegamos a Guadalajara, y comenzamos a trabajar en nuestro proyecto gastronómico y todo esto, y con respecto a la parte legal, bueno, estábamos como turistas, y sabes que te dio una oración de 6 meses, y teníamos 6 meses para arreglar nuestra situación laboral, y el supuesto abogado tenía todo en marcha. Nos reunimos con el abogado y todo estaba bien, para dejar detalles, las tarjetas que él tenía que meter de migración para una visa de trabajo. Siguió pasando el tiempo, nosotros seguimos trabajando en este proyecto. 2 meses después, estoy hablando de a los 4 meses, volvemos a tener una segunda reunión con el abogado en el que yo siento que no hay un avance, ¿no? Porque dices, wow, han pasado 2 meses y solo me traes una carta de que ya metiste los papeles, pero ¿y el proceso? O sea, te sientas conmigo y no me dices en cuánto tiempo va a tener mis papeles, solo vienes y me traes una justificación de algo que hiciste hace 2 meses, pero que se ha hecho durante estos 2 meses, porque el tiempo sigue corriendo.
Claro.
Y básicamente estás esperando eso para poder avanzar, ¿no?
Y nosotros esperando eso para poder avanzar, para poder abrir nuestro negocio de manera legal, claro, sin miedo a que vinieran a cerrarnos, porque no podemos trabajar de esa forma. Viviendo de los ahorros y de la ayuda que este familiar me proporcionaba. Entonces sí, se empieza a ser un poco incómodo. Y bueno, ahí empiezo a sentirme yo frágil, ¿no? En ese aspecto, porque ¿cómo le hago? O sea, siempre tengo que decir sí a lo que me dice un abogado. Y lo que yo veía era que siempre nos buscaba como por el dinero y nos decía 3 cosas, se iba.
Y les cobraba.
Y nos cobraba. Sí, entonces yo me acuerdo claramente que en ese cuarto mes yo me paré y lo confronté y le dije que ese no era el procedimiento, que así no era, que no me había dicho, no me había aportado nada bueno, que yo no entendía dónde está mi proceso migratorio, que la inserción de unos documentos no me decía que estábamos avanzando en absolutamente nada después de 4 meses de haberle pagado 2 cuotas de su trabajo, y que si eso no lo había resolvido en 4 meses, yo dudaba realmente que lo pudiera hacer en los 2 meses siguientes que nos quedaban. Pero ahí tuve un problema con mi familiar porque discutimos, me acuerdo ese edito, de por qué yo lo confrontaba, de que yo tenía como que seguir sus lineamientos porque nosotros éramos inmigrantes.
Ajá.
Y desconocíamos completamente el proceso.
Ajá.
¿No? Y yo recuerdo no haber quedado como que muy satisfecha de esa reunión, porque si hay algo que tengo, y que lo viví en la situación de Gaby, es esa esquinita de duda, de que cuando siento que algo no está bien...
Intuición.
Esa intuición o ese tercer ojo que llama.
Esa vocecita interior.
Esa vocecita interior que me dice que algo no está bien, generalmente lo acierto. Muy pocas veces
equivoco.
No he fallado. Entonces, claro, me quedé con eso. Y siguieron pasando los días y para no hacértelo muy corto, llegaron las 2 semanas antes de los 6 meses y no teníamos papeles. Y el abogado no tenía nada claro que decir, más que estábamos en el proceso.
O sea, no había hecho nada.
Entonces, no había hecho nada. No había hecho nada, nosotros nunca fuimos a una migración, como va la gente normal, que está en un proceso, que va y firma una hoja, que va y pone huellas, que va y se toma una foto, y todo el proceso legal que hacemos todos para estar bien en un país. Nosotros nunca fuimos a una cita con migración, ni siquiera a calentar la silla. Entonces, en ese momento yo vuelvo a tener una confrontación con el abogado y le digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque voy a seguir tus recomendaciones, porque ahí estamos en un proceso. Entonces yo salgo de México porque me quedan 2 semanas y no quiero estar ilegal, porque aparte de eso yo tengo visa americana, he estado en Europa y este estatus no me va a beneficiar para nada. yo no quiero estar ilegal, entonces salgo de México, me voy a alguna frontera y regreso, o me quedo y el proceso va a salir en algún momento. O sea, se complica, pero ya mi estatus cambia, o sea, el plan que se complica.
Claro.
Y el no conocer a ciencia cierta qué era todo lo que estaba pasando, pues me hizo confiar en el abogado que me decía que me quedara. Entonces, la opción fue quedarme, porque decía que si yo salía, perdía el trámite, porque ya no estaba aquí, o sea, un choro. Y me quedé, y obviamente pasó el tiempo y los papeles nunca llegaron. Quedé en un estado irregular porque yo entré con pasaporte, entonces no es un estado que le llaman ellos irregular y no es, ¿cómo es? Indocumentado.
Sí, pues sí, estás, no estás en
un estatus irregular.
No estás, sí, no, yo estoy completamente, sé perfectamente bien de lo que hablas porque aquí en Canadá también pasa lo mismo. Tu visa tiene una duración y cuando se vence, antes de vencerse, tienes que salir, volver a entrar para que se extienda otra vez como una nueva visa. Pero si te quedas, si no te sales, entonces ya no es bien visto. O sea, tu proceso se complica.
Sí, el proceso se complicó y bueno, ahí hay un punto muy importante que tocar y es que no solamente el proceso se complica, es que tú ya no confías en nadie, ¿no? O sea, como para reactivarlo, dices, o sea, ya me sacaron dinero, el que busque me va a pedir más dinero, o sea, y viendo las vías y buscando las soluciones, pues la mejor solución para estar en paz conmigo misma y pasar este proceso fue, pues, quedarme, y no hacer nada. Eso fue como lo que pasó, no
claro.
Hacer nada. Sí, no hacer nada, no volver a intentarlo, no esperar, porque en ese tiempo en Guadalajara, bueno, aparte de mi familiar y la persona con la que estaba, realmente no tenía ese soporte, ¿no? De amistades o más familia, ¿no? Entonces, realmente me llegué a sentir muy sola y durante ese proceso, pues, empecé a buscar trabajo, la relación familiar obviamente se arruinó, por temas laborales, por malas decisiones, por inmadurez de ambas partes,
claro.
O por cosas de la vida que tenían que pasar. Yo comienzo, digamos, una nueva vida más sola, sin el apoyo familiar que yo pensé que tenía. Para comenzar esta nueva vida tuve que pedir prestado dinero a unas amigas de España, porque la verdad, luego de todo el desastre, abogado, viaje, los meses que pasaron, el negocio con el familiar que no funcionó, o sea, yo quedé en cero. En ceros, y lo que sí, Guadalajara es una ciudad hermosa, pero una ciudad demasiado grande.
Sí.
Y es difícil para el migrante que no tiene papeles.
Claro.
Sí, entonces, bueno, los trabajos que pude conseguir con gente muy amable que me abrió sus puertas, pues no llenaban
la
parte económica. Exacto, sí. No llegaban a cubrir mis necesidades. Pero era lo que había, o sea, pues esto sí. Es lo que hay, ¿no? O sea, lo que te toca por quedar así, ¿no? Entonces, fíjate lo grave que puede ser que una persona que te vende un apoyo, porque te lo está vendiendo, te engañe, se aproveche de tu situación, volvemos al caso, ¿no? Se aproveche. De tu vulnerabilidad, y no, obviamente no lo van a ver, pero hay consecuencias.
Total,
las consecuencias claro. No fueron solo que Paola se quedó sin papeles, las consecuencias fueron que Paola se quedó sin dinero,
que Juana se quedó sin trabajo, que Paula no pudo conseguir un trabajo digno, y fueron consecuencias de años.
Sí.
Porque yo entré en ese ciclo de primero de no confiar, de no aceptación, y habían propuestas, ¿verdad? No, que me caso contigo, conocí a gente,
claro,
y me decían, no, que me caso contigo,
sí,
así yo tengo unos papeles, y no es así,
casualmente,
no es,
¿no?
No es la manera de arreglar las cosas, sí, Guadalajara fue un año, pasé un año bastante terrible, pero nunca me di por vencida, presté este dinero, seguí con mi vida, hasta que terminé mi relación y volví a prestar dinero y llegué con 10 mil pesos y una maleta por todo allá. Un comienzo ahora sí sola, en un cuartito de 2x2, indocumentada, aparte, o sea, bastante duro.
Con todo en contra.
Pero, con todo en contra, ahí sí no tenía que salir a gritar de nada, nadie de socorro, sino porque nadie me conocía, o sea, fue voltear la página bastante, pero fue una decisión propia, o sea, era algo que yo tenía que hacer, tenía que salirme de esa zona, tenía que encontrarme conmigo misma, porque en muchas oportunidades cedí mucho de mí, y recibí muy poco, y la verdad, creo que me olvidé de mí mismo también, por hacer felices a los demás.
Uh-huh.
Y yo necesitaba ese espacio, y curiosamente la vida me había llevado ahí, o sea, sientes como que te acorrala la vida, ¿no? Y dices, a ver, espérame, ¿qué pasa? Y te pasa una cosa y luego la otra, uh-huh, y la otra enseguida, y dices, a ver, pero no hay ni tregua, pero llegas a un punto en el que dices, pues estoy aquí porque tenía que estar aquí.
Claro.
O sea, no había manera.
Sí.
Tenía que estar en ese momento de encuentro conmigo misma, en cuatro paredes, en donde nada más me escuchaba a mí, mi voz, porque tenía muchos años sin hacerlo, ¿no? Y tenía muchas cosas que replantearme, comenzar, ahora sí, comenzar de cero, porque ese sí fue el verdadero comenzar de cero. Y seguir adelante. Era todo. Y lo hice, o sea, empecé a conectar, empecé a encontrar trabajo, dentro de ese trabajo empecé a conectar con personas hermosas, no tan hermosas como todos los trabajos, pero hacerme vida y hacerme sentir, ¿no?
Uh-huh.
A saber que yo podía, porque hasta eso había perdido. La noción de que tú puedes hacer grandes cosas por ti, que es lo principal.
Claro.
¿No? Y bueno, ya en mi nuevo trabajo, percibiendo un sueldo un poco mejor de lo que percibía en Guadalajara, decido pedir ayuda y volver a confiar en otro abogado. Porque la verdad es que yo nunca quise estar en esta situación. O sea,
no, pues ¿quién quiere estar así?
Cuando
ves
una persona indocumentada, exacto, nunca te preguntan, a ver, ¿tú quieres estar en esa situación? No.
No, nadie quiere estar así, nadie quiere estar ilegal.
Nadie.
No es una situación agradable, no tienes acceso a muchas cosas como la salud, como protección del Estado. Mm. Estás muy expuesto a que no te paguen lo que vales, te pagan menos. No es nada agradable.
Y en el caso de las mujeres, o sea, si te desapareces, ¿quién te busca? Si tú no existes.
Exacto. Y muchas, bueno, y desgraciadamente y con mucha tristeza, pues muchas mujeres que se encuentran, porque aparte las juzgan demasiado, la gente tiende a juzgar mucho a la gente por necesidad, después de muchas cosas de las que tú estás platicando ahorita, que todo se te pone en contra. Que se te cierran todas las puertas y que luego te dan golpes, que te roban, porque tú eres un señor que robarte tu dinero, no te hizo nada, te estafó. Tú creíste en él, no nada más te robó el dinero, te roba la confianza, te roba la en las otras personas, se van mermando, son pruebas muy duras que se ponen la vida, pero mucha gente llega al punto donde dice, bueno, me voy a prostituir o voy a robar. Porque que no todo el mundo lo hace, pero tampoco podemos juzgar a los que porque no es por gusto tampoco que decidas entrar en esa en ese tren de vida. Pero nadie
pasa mucho con muchos migrantes.
Pero nadie cuenta la historia previa a que eso
¿por qué llegaste ahí?
¿Por qué llegaste ahí? ¿Por qué tuviste que tomar decisiones que a lo mejor no eran las más adecuadas? Y es una realidad que estamos viviendo que hay que hacer conciencia porque no es volvemos a lo mismo. Tú, ustedes dos han salido adelante, han tenido momentos muy difíciles, han encontrado gente que les ha ayudado. Bendito sea Dios, no han tenido problemas de que hayan sido víctimas de violencia. Pero hay gente que sí lo está viviendo. Hay gente que está siendo segregada y está siendo despreciada porque tienen que salir a buscar oportunidades en otros países y en esos países los reciben con agresión, los ven como enemigos, los atacan. Entonces, pobres, yo digo, Venezuela está entre dos espadas, entre la espada del dictador, entre la espada de los países, de la gente de los países que sienten que el venezolano les está robando oportunidades, que tampoco es cierto, porque yo soy inmigrante, yo vine a Canadá y yo aquí a mí también yo tuve mi parte de desprecios, de humillaciones, tuve que adaptarme y muchas veces me dijeron que me fuera a mi país porque les estaba robando sus trabajos, pero si eso es verdad, ¿por qué lo está haciendo yo? Si hay canadienses que están haciendo el trabajo que yo hago. O sea, el hecho que alguien aporte un trabajo no quiere decir que le está robando el trabajo a nadie. Estás tomando la oportunidad que una persona no está tomando.
Exactamente.
Y es muy triste que si un mexicano o un canadiense no sabe aprovechar lo que aprovecha un venezolano, que por la necesidad o por lo que quieras está acostumbrado a trabajar más o a ver oportunidades en todos lados, porque no está en la zona de confort, la que tú mencionaste.
Es eso.
Porque la necesidad también es un muy buen consejero, o sea, la necesidad es muy buen motivador. Yo concuerdo mucho con lo que ustedes están hablando, porque yo soy inmigrante y tuve que cortar pasto, tuve que descargar camiones, tuve que lavar platos, tuve que hacer cosas que a lo mejor en México nunca hubiera soñado hacer. No, se me cayeron las manos, crecí mucho en muchos aspectos, me hice más humilde. Yo no veo nada de lo que viví con una tragedia, y creo que ustedes tampoco.
No. Somos como ese rompecabezas de todas esas vivencias, ¿no?
Exacto.
Hacerte más empático.
Claro,
te haces. Sí, creo que la enseñanza es particular cuando vives tantas cosas, o tanta mezcla de situaciones, ¿no? Hay un resultado bien interesante, hay muchas ganas de crecer, hay muchas ganas de ayudar. Cuando vives situaciones por las que te sentiste hundido, hay muchas ganas de ayudar. Y creo que es parte de lo que queremos hacer, de las cosas que estamos intentando hacer acá en México.
Pues las están haciendo y esta práctica que estamos teniendo es, yo pienso que se va a escuchar en muchos lados y va a abrir muchas puertas, porque la gente que esté equivocada, que no, a ver, un abogado, por ejemplo, oye, como acabas de decir, a ti te quitaron una cantidad de dinero que a lo mejor al tipo le sirvió para comprarse unos frijoles o algo así, es muy, muy trivial, ¿no? A lo mejor se compró un teléfono, a lo mejor, no sé, se fue a la cantina con un amigo. Pero a ti te complicó la vida de una manera impresionante. Y no fue el único.
Decir, ¿no?
O sea, te volvió a pasar.
Hizo lo mismo.
O sea, el de Puerto Vallarta también te hizo lo mismo.
Sí, el de Puerto Vallarta también me hizo lo mismo, a pesar de yo haberle dicho ya lo que había pasado, ¿no? Así como a manera de, no te estoy amenazando, pero yo ya viví esto, entonces vamos a llevar todo el proceso. Y no, igual, lo bueno del de Puerto Vallarta es que a la primera de ese tercer ojo que tengo, que no viste las cosas que estaban funcionando, pues ya no le di más dinero.
Claro.
Sin embargo, lo quitaron una cierta cantidad de dinero que tuve que trabajar por 2 meses, horas extras, para poder cubrir lo que había.
Pero es impresionante. Es impresionante porque aquí yo voy a hacer una. A mí me da vergüenza, la verdad, me da vergüenza como mexicano, porque yo vivo en un país donde...
Pasa en cualquier lugar.
Pues no creas, o sea, no creas. Yo hablo aquí de Canadá y es un país que no te roban.
Estás en el mejor país del mundo.
Sí, entonces, o sea, puedes dejar la puerta abierta. Yo no sé lo que es cerrar mi coche, no sé lo que es... Un día dejé mi cartera en un gimnasio con $800, que es un dineral, es una buena cantidad de dinero. Lo dejé en la máquina que estaba haciendo ejercicio, me fui a bañar, me fui a nadar, me fui al sauna, me fui al locker, no encontré mi cartera y no estaba la cartera. Y me acordé que la había dejado en la bicicleta que estaba haciendo ejercicio. Y bueno, ya lo di por perdido porque obviamente estoy acostumbrado a eso. Y para mi sorpresa fui a la recepción y ahí estaba mi cartera y no le habían quitado un quinto. O sea, la persona que se lo encontró fue y la devolvió. Y eso es padre.
Y eso es maravilloso.
Es maravilloso. Eso, sí. Eso es algo que deberíamos de proponer y de promulgar, porque ¿por qué nosotros tenemos que tener esas mañas? ¿Por qué justificamos lo injustificable? ¿Por qué la corrupción es...? ¿Por qué no podemos vivir en un lugar donde todos tengan oportunidades? Que no nos tengamos que estar cuidando, que las mujeres puedan caminar por la calle sin miedo, que los maridos no maltraten a sus esposas, porque hay reglas, aquí en Canadá no puedes tocar a nadie, no más a una mujer, o sea, no puedes tocar, es asalto, y te estoy diciendo tocarlo, no te estoy diciendo golpearlo.
Abrazarlo, golpearlo.
Exacto. Entonces, ¿por qué aquí sí se puede, en un país donde hay chinos, hindús, venezolanos, colombianos, mexicanos, rusos, de todas partes del mundo, y nadie se pasa un alto, nadie hace nada que no esté padre hacer, como tirar basura?
¿Sabes qué pasa? Yo también me pregunté eso la semana pasada con unos clientes que tuve, que le di unas invitaciones, unos clientes cubanos que viven en Estados Unidos ahora, y yo rento scooter y coches eléctricos en Tulum, y le di unas invitaciones de cómo debían manejar el equipo y cómo yo debía recibirlo. Uh-huh. Y me hicieron toda la perfección.
Es impresionante, ¿sí?
O sea, no hubo un paso que se saltara absolutamente nada. Y dices, ok, este es el típico emigrante que va a un país y se adapta a sus leyes.
Claro.
Y entonces, por
y se puede.
Muy por encima de su cultura.
Exacto, y se puede,
tú puedes ser la mejor versión de ti.
Sí, porque tienen una cultura seguramente latinoamericana en la sangre y muchas cosas, pero vas a estos países y te toca desaprender. Porque,
exacto.
Porque hay reglas, porque hay consecuencias, porque, oye.
Entonces todo, o sea, yo siento que todo se centra como en la base, ¿no? En la base y en los buenos principios. O sea, por ejemplo, yo, Paola, voy a México y yo quiero llevar a México lo mejor de Paola.
Claro.
Que México conozca lo mejor de mí. Pero ¿por qué si yo estoy en Venezuela yo no doy lo mejor de mí en mi país?
Inexplicable, ¿no? Inexplicable.
Sí.
Es algo súper ilógico.
Y la tristeza, volvemos a lo mismo, que yo tengo entendido que Venezuela es un país con abundancia de todo, que debería ser el país más rico de Latinoamérica, México también, no hay una razón exacta o válida para que haya pobreza, para que haya miseria.
Sí.
Que hubiera una distribución equitativa de la riqueza. No habría necesidad de robar ni de mentir, ni de estafar, ni de nada que no sea correcto. Pues falta de conciencia, vuelvo a lo mismo, nos falta conciencia, nos falta despertar. No es, está padre que aprendieron ustedes, crecieron, porque yo crecí como ser humano ante la dificultad. Eso es lo que yo aprendí de golpe, muy fuertes. Pero no es necesario, pienso que se puede despertar sin ese sufrimiento, o se debería de poder despertar o aprender sin esa prueba tan difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? Despertar las conciencias. Esta plática es para despertar conciencias. Y esta plática no nada más envuelve un aspecto de todo lo que está pasando en nuestros países. Es todo. Ustedes han experimentado todo lo malo de nuestras culturas. Y siguen
y todo así. Lo bueno también.
Y todo lo bueno también. Sí.
Claro, y siguen adelante porque gracias a Dios tienen ese espíritu de lucha, tienen esa resiliencia, tienen unas ganas de salir adelante. Yo sé que lo van a lograr, lo están logrando. Y son el ejemplo fiel de que no es necesario corromper. No es necesario hacerlo fácil. No es necesario no esforzarse. Yo creo que ustedes van a estar muy satisfechas de todo lo que han logrado.
Sí, y vamos por más.
Claro, claro.
Ha sido una experiencia, hemos vivido experiencias maravillosas.
Y yo sé que vienen
y
más.
Y creo que en parte eso también nos ha unido muchísimo como pareja.
¿Como pareja? Porque sí. Eso es lo que son parejas, son dos personas que se aman, dos personas que se entienden, dos personas que se quieren, que se cuidan, se procuran, se protegen. Y que no tiene nada de malo.
Sí.
Y que los que no vean eso así como es, esos son los que están equivocados. Y yo pienso, ahorita ya vamos a tener 2 horas de la plática. Yo pienso que aquí ustedes tienen todavía mucho más que dar. Podemos platicar 20 horas. Yo sé que todavía hay muchas cosas que se han quedado... Sí. En el tintero, y yo sé que ustedes tienen muchos consejos que pueden dar, tienen muchas enseñanzas, porque yo también sé que hay muchas muchachas que están ahorita atrapadas en un vestido. Lo digo así porque no pueden expresar su realidad, no pueden decir soy gay. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí.
Y eso no está padre. Porque esas personas sufren, no venimos a sufrir, o sea, no venimos a estar prisioneros, a sentirnos culpables de ser. Es horrible. Y hay que ya cambiar.
Venimos a ser libres.
No somos libres.
Venimos a ser libres.
Exacto, debemos de ser libres. Y
cada quien ve esa palabra, la mide a su manera.
Ahora, yo...
Y todos somos distintos.
Todos somos distintos.
Los procesos son distintos y... Creo que lo importante creo que lo más importante de todo es sentirse bien con uno mismo. Ahí es el objetivo que toda persona debería tener, sentirse bien y feliz con quien eres y con quien puedes ser.
Y la meta es el trabajo es interno y descubrirse a uno mismo, llamarse a uno mismo, porque lo dijo Jesús, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. ¿Quién en realidad te ama realmente?
Es. Se ama.
Yo pienso que hay que ser el mejor novio de uno mismo.
Eso es.
Y no permitir que nadie te ofenda, y no permitir que nadie te lastime, no permitir que nadie te falte. ¿Por qué? Porque eso es amor propio. El amor propio...
Y el amor propio te abre muchas puertas y te... Te lleva a un mundo de un universo en donde te llega todo lo positivo y bonito. Cuando te amas y cuando eso se expresa, la gente lo ve, te ve con luz.
Y eso creo que es increíble.
Claro, es divino.
Eso es, sí.
Ahora, si eres una persona que está en tu casa y te sientes incómodo porque no puedes ser tú, y porque si eres tú no te van a aceptar, te van a... Pues vete de ahí, o sea, vete de ahí porque esa gente no te quiere. No te acepta, no te quiere. Y si no te aceptan, nunca te van a aceptar. Y yo me pasé toda mi vida, se los digo a ustedes muy honestamente, me pasé toda la vida tratando de comprar a precios. Tratando de ganar reconocimientos, porque no me creía yo que tenía cualidades. Necesitaba el reconocimiento de otras personas para validar mi razón de ser. El amor propio es muy difícil de recuperarlo. Es un trabajo muy, muy, muy profundo. Pero yo pienso que es el trabajo más importante. Y les agradezco porque realmente es muy bonito lo que están platicando. Yo estoy muy contento de estar platicando con ustedes. No tengo la menor experiencia en hacer programas de este tipo, pero creo que las pláticas son honestas, son reales, son con buena intención. Yo pienso que ustedes deberían de hacer su propio podcast. Yo sí las voy a invitar a que...
Ahí está la premisa.
Pues a que hagan algo que las... Porque tienen mucho que compartir.
No te creas, ya sembraste la...
Sí, ya la sembraste. Ya. Pronto hacemos ¿cómo es que dices? Un piloto.
Hay que hacer un piloto y yo las apoyo, cuentan con mi apoyo. Me gustaría verlas compartir más y dar más de ustedes, porque sé que mucha gente las va a estar siguiendo. Son ejemplares, son gente que merecen, ustedes merecen compartir, poner sus experiencias y lo que han aprendido para que gente que va detrás de ustedes no tenga que pasar por lo mismo. Entonces, es algo que yo pienso que la única razón, vuelvo a repetir, por la que yo hago este podcast es para que, si le puedo evitar sufrimiento a alguien compartiendo lo que yo viví, ya me doy por bien servido.
Exactamente.
Si hay éxito después de eso, si hay una consecuencia, eso ya es secundario. Entonces, sí. Yo pienso que, mientras que si ustedes se deciden, vamos a programar otra entrevista más adelante, porque falta mucho. Todavía yo pienso que hay mucho que...
Hay mucha... ¿Cómo es que dicen? Hay mucha tela que cortar.
Mucha tela que cortar y se quedó tinta en el tintero. O sea, hay que poner esto en el aire, hay que compartirlo y obviamente, como siempre lo digo, pues, yo estoy aprendiendo y quiero mejorar mi edición, mi dicción, el contenido, los invitados y todo con el mismo
mismo propósito,
con el mismo,
¿no?
Propósito, exactamente, que
es el propósito. Al final creo que es unir propósito.
Así es.
Nos encanta la idea de que una historia vivida sea una herramienta para otros que puedan estar pasando por lo mismo y que tengan esa luz que yo tuve, que Pau tuvo, y que todos nos merecemos tener.
Exactamente.
Sé que todos, por lo que sea que están pasando, merecen, y aunque no lo vean ahorita, hay una luz en algún punto. Y ahí va a estar. Solo sigue, habla, comunícate, y escúchate a ti mismo también. Creo que es muy importante escuchar realmente a tu ser para poder salir y encontrar esa luz con el apoyo de otras personas.
Definitivamente, no te quedes callado, nunca te quedes callado y no pienses que no hay salidas. O sea, siempre hay una salida. Y hay que aprender a fluir, que ese es el tema del podcast, que hay que aprender a fluir como una gota de agua. Ustedes son una gota de agua, yo soy otra gota de agua. Y a lo mejor juntos podemos hacer algo más que unas gotas de agua, pero un océano.
Pues
les agradezco mucho, ya voy a cortar aquí la grabación. nos mantenemos en contacto. Muchas gracias a los que nos escuchan. Ahora sí que no se pierdan el próximo episodio.
Ahora sí,
gracias a ti.
Gracias a ti por
invitarme. No, hombre, al contrario.
Un placer.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como La Gota de Agua.